de Alejandro Dolina, Táctica y Estrategia de la Escondida. Reglamento, Táctica, Estrategia del Juego de la Escondida. Capítulo primero, del número de los jugadores. Puedes jugar a la escondida un número cualquiera de jugadores, el mínimo es uno. Cabe señalar que en este caso el juego es especialmente aburrido. El único jugador se busca a sí mismo, o lo que es aún más tedioso, busca a otros inexistentes jugadores hasta que se desalienta y abandona. Con dos participantes se gana un poco de acción y puede decirse que el clima ideal se logra cuando intervienen más de 6 y menos de 20 personas. Cabe advertir que resulta sumamente engorroso desarrollar el juego de más de 80 jugadores. Los buscadores equivocan los nombres de quienes se ocultan y con toda frecuencia se ven obligados a llevar un registro escrito en el que constan las personas que han sido descubiertas y las que aún permanecen en lugares desconocidos. Por otra parte, es fácil razonar que cuanto mayor es el número de jugadores, más trabajoso será hallar escondites vacantes. Y se desluce el juego. Capítulo 2. El lugar donde se juega. La escondida puede practicarse tanto en lugares abiertos como en recintos cerrados. Siempre es preferible elegir horarios nocturnos, pues las tinieblas suelen mejorar la calidad de los escondrijos. Así, cuando se jugara en casas o departamentos, convendrá atenuar las luces. Aquí se hace indispensable una aclaración fundamental. Es necesario que antes de comenzar el juego se fijen expresamente los límites geográficos de su extensión. Fuera de ellos, estará prohibido esconderse. Algunos pasan por alto esta acotación y nos hallamos entonces ante un juego cuyo marco es el mundo entero. Es así como muchos jugadores se esconden en barrios alejados y aún en otras provincias, retrasando el desenlace de la competencia hasta el punto de arruinarla por completo. Capítulo 3. Finalización del juego. La escondida no tiene ganadores ni perdedores. Por eso la finalización del juego debe fijarse en forma arbitraria, pero manifiesta. Muchas veces los jugadores abandonan la competencia sin avisar a nadie y muchos participantes tenaces permanecen ocultos durante horas sin que nadie se moleste en buscarlos. Los miembros de esta sociedad conocen perfectamente algunos casos célebres de obstinación. Vale la pena mencionar la gesta del joven Luis Cataldi, quien permaneció 14 meses en el quicio de una puerta de la calle Morón, cogoteando sigilosamente en dirección a la piedra. Los habitantes de la casa solían llevárselo por delante cuando salían y a veces le acercaban algún alimento. Finalmente Cataldi regresó a su domicilio gracias a los consejos de una comisión de esta misma sociedad. Capítulo 4. Desarrollo del juego. La idea fundamental de la escondida es que todos los jugadores se oculten, con la excepción de uno que será el encargado de buscar al resto. Para dar tiempo a la elección de escondite y a la correcta instalación de cada uno en el suyo, el buscador esconderá el rostro contra la pared como si llorara y permanecerá en esa posición durante algunos segundos. La medición de este lapso la efectuará el propio buscador recitando la serie de números naturales en voz alta hasta llegar a una cifra convenida con antelación. Por ejemplo, 50. Acto seguido, a modo de advertencia, deberá declamar algún pareado revelador. El más usual es punto y coma, el que no se escondió se embroma. El lugar donde el buscador realiza este ritual se conoce con el nombre de piedra. Inmediatamente comienza la parte más divertida. El buscador recorre el campo de juego y revisa los lugares en donde sospecha que hay alguien. Cuando descubre algún jugador oculto, sale corriendo en dirección a la piedra y la toca y grita: ¡Piedra libre para fulano! Siempre deberá referirse a la persona descubierta de un modo tal que su identidad quede fuera de toda duda. Este punto es muy importante. A su turno, el jugador descubierto puede abandonar su refugio y correr hacia la piedra tratando de tocarla antes que el buscador. Si lo consigue, será él quien grite ¡Piedra libre! Y a los efectos del juego se reputará que no ha sido hallado. Todos los jugadores pueden abandonar repentinamente su escondite y llegarse hasta la piedra aun cuando no hayan sido descubiertos. Pero si el buscador los sorprende, se les adelanta en la carrera hacia la piedra, se los considerará encontrados. El primero de los jugadores que pierda la carrera hacia la piedra recibirá la obligación, como castigo, de contar en el lance siguiente. Hay un recurso extremo. El último de los jugadores que permanezca escondido puede aventajar al buscador y gritar «¡Piedra libre para todos mis compañeros!». Cuando esto ocurre, el buscador deberá contar nuevamente. Desde luego, ya puede colegirse que el participante capaz de culminar exitosamente esta jugada recibirá la admiración y el respeto de todos. Capítulo 5. Distintas tácticas. Existen buscadores conservadores y audaces. Los primeros no se alejan jamás de la piedra, tratan de esperar que alguien cometa un error o trate de cambiar de escondite. Esta raza conspira contra la calidad del juego. Existen los buscadores zorros que amagan dirigirse a la derecha para tentar a quienes se esconden por la izquierda. Entre los que se esconden también hay escuelas. Algunos prefieren los escondites sencillos pero de fácil salida. Otros los eligen complicados y de salida engorrosa. La copa de los árboles, el fondo del canasto de la ropa. Hay quienes van rotando su escondite. Los mejores son los exquisitos, que inventan guaridas que solo ellos conocen y no las revelan jamás. Esta clase de jugadores es la más temida por los que cuentan, pues muy a menudo libran para todos los compañeros. El escondite nunca debe ser impenetrable. El escondite perfecto termina con el juego, a decir verdad. Puede ocurrir que el buscador, por ejemplo, descubra un jugador oculto pero equivoque su identidad. Es muy frecuente en los juegos nocturnos. ¿Cuántas veces se grita «Piedra libre para la manda» después de haber visto a Julián, por ejemplo? Muchos deportistas prefieren esconderse solos. Otros se complacen en compartir su refugio, particularmente con personas del sexo opuesto. Por ejemplo, en Mis Amores Frustrados, Manuel Mandeva, amigo de Dolina, dice: «En 3 años de jugar juntos a la escondida, jamás había tenido la ocasión de compartir un lugar con Beatriz Velarde. Siempre había alguien que se me adelantaba. Al parecer, Beatriz tenía comprometidos sus escondites por varios años. Una noche de primavera en el callejón de la estación Flores, mientras contaba el ruso Salzman, vi que Beatriz entraba solita a la casa amarilla y abandonada que hay en una esquina. Piqué tras ella y alcanzamos a acomodarnos debajo de un fogón en ruinas. Estaba muy oscuro, alcancé a notar su aliento de Chiclets Adams, los arrabales de su pelo saludaban mi boca. Le dije suavemente, te quiero. Decímelo mejor, contestó Beatriz Velarde. Empecé a pensar algo ingenioso cuando entró el ruso Salman y brutalmente señaló el fin de mi romance. Piedra libre para el turco y para Beatriz. ¡Sangre, sangre!, grité yo. Y era cierto, aunque no me lo creyeron. Nunca más volví a estar a solas con Beatriz. Y aquella fue la última vez que jugué a la escondida. El folleto de la Sociedad Amigos de la Escondida tiene algunos otros capítulos de menor interés. Las ropas más convenientes, uso y abuso de los ligustros, aprovechamiento de carros en marcha, ocultamiento en medio de un familión en tránsito. En estos días en que la sociedad ya se ha disuelto y los chicos prefieren otros entretenimientos más científicos, no está de más recomendar calurosamente la práctica de la escondida. Este humilde cronista hace mucho tiempo que no encuentra ocasión de mostrar su destreza en tan apasionante disciplina. Si algún oyente piadoso desea invitarme a jugar, acepto complacido. Aunque me parece que ya es demasiado tarde. Un capítulo del gran libro del negro Alejandro Dolina, qué talento. Crónicas del Ángel Gris, táctica y estrategia de la escondida para ustedes.